si hay una divulgadora en materia de ciencia buena, buena, buena en
buena,
este país...
Buena, buena,
es Graciela Almendral.
¡Ahí se está poniendo roja! Pero...
que se te ha venido un sofoco. No es porque la tengamos nosotras, es que aquí y porque conduzca esta sección que es Apolo 130, sino que ella también tiene su Indagando TV y cualquiera que la siga puede darse cuenta del nivelón de esta mujer.
Perdona, buenas mira, noches. Solamente por como que ya nos enteramos de lo que nos cuentas, por los invitados que tienes.
Eso sí, ¿eh? Qué invitados.
Nivelazo siempre.
Qué invitados.
Y la música que nos traes, que esta además tiene que ver hoy con lo que sí. Con el tema.
Eso lo acepto, la música es buenísima y los invitados también. La música está... A mí este grupo me encanta, se llama They Might Be... Giants. Habrá gente que lo conocen porque tienen, vamos, son, digamos que tienen muchos años de recorrido y son un grupo de rock alternativo norteamericano. Y hemos traído esta canción que se llama precisamente Apolo 18, que bueno, el tema, el álbum se llama Apolo 18, porque este tema lo sacaron justo el año internacional del espacio y la NASA los directamente dijo, vosotros vais a ser a partir de ahora embajadores musicales del espacio.
Mira,
¿cómo suena, eh?
¡Qué bonito!
¡Qué honor!
Y precisamente Apolo 18 era por un homenaje, el grupo quiso hacer un homenaje a la misión del espacio que ya se canceló, que fue Apolo 18. La última vez que fuimos a la Luna fue Apolo 17, que por cierto viajó un geólogo, que además fue como la primera misión la que... entró un científico a formar parte de lo que fue la tripulación, ¿no? Y lo llevaron a una zona de la Luna, pues donde había especialmente formaciones rocosas y sitios así como de interés, ¿no? Y Estados Unidos canceló el proyecto Apolo y se acabó. Pero precisamente hace menos de unos días...
Han anunciado que vamos.
Vamos otra vez
bueno,
a la
vamos.
Luna.
Bueno, vamos. Alguien irá
que
a
alguien
la Luna.
Alguien irá a la Luna, pero además irá a la Luna
me encanta.
En menos de 6 años.
Sí, 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 sí. En los próximos 5 años, ¿no? Tenían previsto aterrizar en 2024.
Exacto. Y yo digo, a ver, ¿por qué justo ahora otra vez la Luna? Te pones a pensar...
50 años.
Y China, que acaba de ir...
Bueno, ya. ¿Y 50 años?
50 años. Pero yo, vamos... Esta es una opinión muy personal,
es,
¿eh?
Con perdón de la expresión, culo veo, culo quiero.
Exactamente.
¿Cómo se llamaba? Sí. La guerra... Una guerra.
La guerra por el espacio.
Sí, la guerra por el espacio.
La carrera espacial.
La carrera, eso.
Las carreras espaciales. Pero por eso fuimos a la Luna la primera vez, porque estaban los rusos, como siempre, con Yuri Gagarin, mandando satélites y tal, y dijeron, no, tenemos que ir nosotros a la Luna.
Y justo... La NASA se ha picado con los chinos.
Se ha picado con los chinos, y además están muy picados con los chinos, porque han llegado a la zona, además, a la cara oculta de la Luna.
Quieren ir
van
al
a ir
polo
ellos
sur.
A la cara oculta y nosotros no. Y ellos van, claro, entonces los norteamericanos han dicho además que van para quedarse, para montar allí una estación y de ahí saltar a Marte, que es realmente el próximo destino. Bueno, mucha historia de la NASA y la NASA se pica mucho, pero luego hace cosas, bueno, cosas estas son buenísimas, por supuesto.
Son piques buenos.
Son piques buenos, claro que sí, porque nos ayudan a avanzar. Y hay otra cosa muy interesante que hace la NASA, que es un hackatón. A ver, es
¿qué
una
es eso?
Que no es un reggaetón, es un hackatón.
¿Pero a qué suena eso, verdad?
No sé, yo no sé lo que es un hackatón.
Bueno, el hackatón es un término que ahora sí, últimamente se utiliza mucho y es una mezcla de hacker y de maratón. Realmente es una gran maratón que tiene siempre un reto que se tiene que conseguir. En este
una
caso,
maratón de hackers.
Una maratón de profesionales dedicados al mundo de la informática, la telemática, programadores.
Porque ya lo de hacker ya no tiene aquella connotación peyorativa y entre comillas que tuvo.
Hombre,
al comienzo.
Sigue habiéndolos, cuidado.
Bueno, y los hay y los
y muy
hay,
peligrosos.
Y que normalmente en ciberseguridad siempre se dice que vamos detrás de ellos, que ellos son los que van inventando nuevas cosas y nosotros desarrollando.
Entonces
una forma
esto también
de
es como el pique, son hackers buenos.
Sí, son hackers vale. Buenos que se pican con cosas buenas. En este caso, la NASA lo que establece es un reto, lo hace todos los años y además les da datos reales.
¡Qué guay!
¿De dónde los saca los datos?
Pues, por ejemplo, de satélites o de medio ambiente o datos que la NASA almacena, pues millones de datos. En este caso vamos a hablar concretamente de un desafío y es que la NASA dio datos reales sobre un satélite que os aseguro que nos suena todo, que es el Hubble, uh-huh. Que lleva viajando por el espacio desde el año 1990. Que
¿tanto? ¿Desde el 90?
Ya es viejo el Hubble.
El viejo
tanto.
Hubble, exacto. Un día se nos cae encima, ya veréis.
Bueno, mató el Hubble.
Sí.
El Hubble, perdón. He dicho Hubble.
Exacto. Entonces, Hubble. Creo que ha hecho algo así como 1 millón de observaciones de nuevas galaxias, creación de nuevas estrellas, bueno, impresionante, ¿no? Entonces, ¿qué hace con toda esa información? Entre otras cosas, ha dado estos datos para que los hackers, como estamos diciendo, bueno, todos los profesionales del mundo de la informática y bueno, y sobre todo que les encanta el reto, se encierren durante 48 horas, porque además es un encierro, los ves, ves las imágenes de los hackatones y ves a la gente ahí con la botella de agua, durmiendo encima del ordenador, sin cambiarse la ropa, porque tienen 40, en este caso 48 horas
para resolver el reto.
Y el desafío en este caso era aprovechar la información del Hubble.
Entre otros, mandó, o sea, la NASA planteó como 20 retos y uno de esos retos era la información del Hubble. Total, que la gran noticia que tenemos es que en el último hackathon que se celebró en el 2018, en octubre, ganó una de las categorías, que es el mejor empleo de la ciencia, lo ganó un equipo español.
¡Ole!
¡Ole! ¡Ole! ¡Exactamente, ole! Bueno, un equipo español que se llama además Los Pilares de la Creación y que desarrollado una aplicación, que de hecho todo el hackathon de la NASA está orientado a crear aplicaciones de desafíos del espacio.
¿Aplicación para móvil?
Aplicación para móvil.
Una app de estas.
Exacto, la llamada app. Y en este caso ellos crearon una app y que se llama Galaxy Quest y que realmente es un juego de exploración espacial que va al espacio.
Espérate que voy a ver si me lo bajo yo mientras vale.
Bueno, tenemos que saber, ya tenemos muchas dudas, eso sí. Si nos lo podemos descargar cualquiera. Si...
Exacto. ¿Y
cómo
se llama
la aplicación?
Bueno, pues ¿quién nos va a contar esto mejor que uno de sus creadores, que es Iñaki Ucar, que lo tenemos invitado esta noche? Él es doctor de Ingeniería Telemática de la Universidad Carlos III de Madrid, el Instituto Big Data, y bueno, que nos tiene muchas cosas que contar. Buenas noches,
estaba
Iñaki.
Estaba en esa hackathon y es ganador. Hola, por tanto. Noches. Buenas noches, Iñaki.
Iñaki, primero, ¿cómo se llama la aplicación? Que me la quiero ir bajando en lo que te preguntan.
Si
Graciela,
es que
nos
la podemos bajar, cuéntanos todo.
A ver, primero vamos a aclarar algunas cositas. Los hackatones son maratones, como ha dicho, de hackers, entonces tienen una duración muy limitada. En este caso se trataba de desarrollar una idea, un prototipo, pero la aplicación no existe como tal todavía.
Oh. Bueno, ¿cuándo? ¿Para cuándo? ¿La aplicación para cuándo? Como lo del anillo, ¿para cuándo? Bueno, o sea, ¿esto se puede convertir en realidad, ese proyecto? Uno de los requisitos, por así decirlo, de ser ganadores de esa hackathon internacional es que la aplicación se puede convertir en realidad.
No, los requisitos de este hackathon es que cualquier cosa que se produzca para este hackathon debe ser abierto y público y con licencias libres, precisamente para que cualquiera pueda coger esa idea y desarrollarla. Uh-huh. Entonces, el hackathon se lanza todos los años como una incubadora de ideas, como una competición a nivel internacional para que equipos de todo el mundo desarrollen, digamos, ideas punteras, y luego toda esa información queda pública y disponible para que cualquiera que tenga los recursos y la capacidad para llevarlo a cabo pueda llevarlo a cabo.
O sea, que puede que lo desarrolléis otro equipo, otra gente.
Claro, esto es un poco como la sección, yo creo, que tenemos de emprendimiento en el programa, ¿no? Cuando Chema Nieto nos habla de los viveros, pues por así decirlo, la idea está ahí, el que quiere la compra y la desarrolla, ¿no?
Claro, o sea, también un equipo, lógicamente, sí.
¿Pero la desarrollaría con vosotros o la puede hacer por libre?
La puede hacer por libre, perfectamente, porque todas las licencias, como digo, son públicas y simplemente tiene que mencionar que nosotros somos autores de la idea.
Pues un llamamiento para que desarrollen esta idea, porque fíjate, ya tenéis público.
Bueno, Iñaki, cuéntanos en qué consiste el juego que habéis desarrollado.
El juego, había, por contaros un poquito, había muchos tipos de retos en este hackathon. O sea, la única premisa es que utilices datos de la NASA, que tiene muchísimos publicados en abierto en la plataforma de OpenNASA.gov. Y había muchos tipos de proyectos diferentes. No eran únicamente, no se trata, aunque es engañoso porque el hackathon se llama Space App Challenge, pero no es necesariamente desarrollar aplicaciones para móviles. Son aplicaciones en el más amplio sentido de la palabra. Entonces había, por ejemplo, retos que te pedían desarrollar una solución robótica para problemas que tienen en los satélites, en las naves espaciales, ¿no? De micrometeoritos, por ejemplo, que abren agujeritos, y desarrollar para evitar que haya una mano que salga con paseo espacial, con el peligro y el tiempo que conlleva, pues desarrollar una solución robótica. Pues es otro tipo de aplicación. Nosotros nos decantamos por este reto, que nos parecía muy bonito, porque usaba las imágenes del Hubble, que a todos, aunque no lo conozcamos, si vemos una imagen nos suena porque todas las hemos visto. Y básicamente la aplicación trata de ser educativa, por un lado, divertida, por supuesto, para que sea un juego que enganche, y por otro lado, que al mismo tiempo eso sirva para recoger datos que les sirva a la NASA, es decir, hacer lo que se llama ciencia ciudadana.
¿Cómo accedéis a estos datos y exactamente qué datos da la NASA? O sea, vosotros, ¿qué información estáis recogiendo del Hubble? Y sobre qué, y además, me imagino que sin haberlo podido estudiar previamente, ¿no? Simplemente en los dos días recibís esa información y empecéis a desarrollar la aplicación, ¿o cómo es el proceso?
Sí, bueno, en nuestro caso, como elegimos el reto que estaba restringido a las imágenes del Hubble, digamos que el tipo de dato estaba muy restringido y es bastante conocido, ¿no? Entonces, buscamos información. Básicamente el Hubble produce un giga, más de un giga de gigabyte de datos a la hora, en forma de imágenes. Y estos son pues imágenes en diferentes rangos del espectro electromagnético, y con todas esas imágenes pues se descubren nuevas galaxias, nebulosas, etcétera, etcétera. Entonces, también preguntamos a un amigo, que Miguel Santander, que es astrónomo en el Observatorio Nacional, y le dijimos, oye, ¿qué problemas tenéis en astrofísica, en astronomía, con este tipo de imágenes? Y nos dijo, pues un problema muy común es el reconocimiento de patrones, como por ejemplo reconocimiento de los ejes de una nebulosa, porque en un objeto tú lo observas en el cielo y esa galaxia o esa nebulosa puede estar rotada en el espacio de mil maneras con respecto a nosotros, desde donde observamos. Entonces, reconocer esas formas, esas orientación, etcétera, para un humano verlo en una, que tenemos esa capacidad, ¿no?, de visión espacial, es relativamente sencillo, pero para hacerlo automáticamente con una máquina es muy complejo. Es muy complejo. Y hacen falta muchos datos de al final los algoritmos de aprendizaje automático que hacen este tipo de reconocimiento necesitan muchos, muchos datos ya, digamos, con el puzzle resuelto de esto es la salida de esto, la salida correcta de esto es esto, para luego aprender de esos datos y poder darle un input del que no sabemos cuál es la solución y que lo resuelva automáticamente.
Montáis el equipo de Pilares de la Creación, ¿no? Sois 5 personas, me imagino, sí, que de diferentes profesiones. ¿Cómo os juntáis y cómo trabajáis juntos para lanzar este reto? O sea, para resolver participar. El reto, sí.
Sí, sí, muy diferentes backgrounds y profesiones. Sí, la verdad, yo creo que eso fue un poco la clave del éxito, porque eso te da una visión del problema desde diferentes ángulos y uno sale con unas ideas, otro con otras. Entonces, básicamente, esto fue una amiga, o sea, éramos 3 amigos inicialmente, Rosa, Almudena y yo, que a Rosa el hackathon lo organizaban en su coworking, en WeWork, una empresa que se llama Acelera, y eran los organizadores aquí en Madrid, porque en cada ciudad pues una empresa distinta se encarga o una institución. Ella se enteró y nos dijo, oye, mira, me he enterado de este hackathon, igual nos apuntamos para... Y la verdad es que nosotros no habíamos estado nunca en un hackathon, pero dijimos, pues suena interesante para pasar un fin de semana entretenido entre amigos, pues vamos para allá. Rosa se puso en contacto también con otra compañera de trabajo, que al final no pudo su marido, y digamos que íbamos con el... Normalmente la gente va ahí a la aventura, o que se hace un primer día de networking para conocer gente y formar grupos. Nosotros íbamos ya con el grupo medio formado, y allí, como los grupos sean de unas 5 personas, encontramos el quinto integrante, que es Juan. Y en cuanto a backgrounds, pues... Como habéis dicho, yo soy ingeniero de telecomunicaciones, doctor en telemática, pero Juan es ingeniero aeronáutico y trabaja en Airbus. Rosa es diseñadora de producto, Almudena es diseñadora de experiencia de usuario, pero además es física y estudió Bellas Artes. Juan es diseñador de servicios en BBVA, es decir, muchos perfiles más técnicos, menos técnicos...
Sí, dicen de hecho que en esta última edición incluso ha habido cuentacuentos dentro de la hackathon, o sea, que todo tipo de perfiles.
Y periodistas y de todo, ha habido de todo.
Hasta periodistas, eso sí.
Eso sí que baja el listón. Sí que...
¿Dónde fue el hackathon? ¿Dónde se desarrolló?
El hackathon aquí en Madrid se desarrolló en el WeWork de la Castellana, que están los ministerios. Uh-huh.
Porque allí estabais, ¿cuántas personas?
Pues éramos... Si no recuerdo mal, 13 equipos, a una media pues de unos 4 o 5 integrantes.
Uh-huh. Y luego, claro, por todo el mundo, ¿no? Se celebra a la vez en países de todo el mundo y me parece que han sido como unas 26.000 a 28.000 personas las que han participado en esta...
Entiendo que simultáneamente, ¿no?
Sí, es todo en el mismo fin de semana. No es simultáneamente, lógicamente.
No, digo en diferentes lugares del mundo,
sí.
No necesariamente sí. Simultáneamente. Explícamelo, sí.
Sí, bueno, porque cada uno tenemos una franja horaria diferente, pero digamos
sí,
que...
Pero el mismo fin de semana. Claro, sí, para que nadie juegue con ventaja o haya proyectos que se puedan elegir antes o después.
Exacto.
Y la idea, vuestra idea de la aplicación, directamente se desarrolla en estos dos días, veníais con una idea previa de qué íbamos a hacer, del problema, o solo tenéis simplemente un fin de semana para analizar los datos y crear la app, porque me parece un reto, vamos, francamente, pues muy difícil.
Es básicamente en ese fin de semana, o sea, no traíamos ninguna idea previa. De hecho, los retos se publicaron esa misma semana, a principios de semana, pero ni siquiera, bueno, a ver, habíamos mirado por encima, pero también es complicado elegir un reto si no, hasta que no te pones de acuerdo con la gente y ves a qué nos motiva más a todos, etcétera. Entonces, habían publicado los retos esa semana, les echamos un ojillo, pero sin más, y ya fue todo directamente en ese fin de semana. De hecho, gastamos mucho tiempo precisamente en escoger el reto, un reto que nos motivase a todos y al que le viésemos posibilidades, ¿no? Entonces, me acuerdo que casi la primera mañana fue de, bueno, vamos a hacer un brainstorming de qué nos gusta más, a votar, a un brainstorming de los que más nos gustan, dos o tres que más nos gustan, de qué ideas tenemos, y del que más ideas tengamos, pues tiramos con ese.
Oye, pregunta un poco chorra, pero que me tengo ganas de saberlo. ¿Cuánto dormisteis en esas 48 horas?
Bueno, pues aquí te voy a decepcionar, porque aquí no seguimos el tópico de esto, que los hackatones que están todos ahí sin dormir y tal. Nosotros hicimos de 9 a 9 el sábado, nos fuimos a cenar, dormimos tranquilamente.
Bueno, y si echasteis siesta ya se notó que era el equipo español.
¿Me estás dejando, Iñaki?
No, que van sobrados.
Es importantísimo dormir bien, hombre.
Sí, descansar. No, para la sinapsis,
Y al final, date cuenta que era sábado de 9 a 9 estaba abierto el sitio, luego la gente, no sé si se fue a sus casas a seguir trabajando o no, nosotros nos fuimos a dormir tranquilamente y luego el domingo por la mañana básicamente...
¿Tomasteis el aperitivo?
No, pero...
Pero casi.
No, tanto no, pero tienes que estar, no, el domingo se presenta por la tarde, entonces tienes que estar ya a hacer la presentación, a pulirla perfecto, porque una de las cosas que hacía mucho hincapié la NASA en este hackathon y en su página web es que, bueno, hay unos 5 criterios, ¿no?, de impacto, creatividad, de bla, 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 de evaluación de las ideas, pero uno de los criterios muy importantes es la presentación. Y esto dicen, si tienes una muy buena idea, pero no la sabes comunicar...
Pues hay que saberla vender.
Es tontería, claro.
Claro, pues la verdad es que me parece un trabajo que al final se queda reducido a un intensivo casi de 24 horas. Y esto que dices de la creatividad, me gustaría incidir en ello. Creo que, no sé si se me ha escapado, cuando hablabas, por ejemplo, de los perfiles, no sé si has dicho que Almudena, además de física, también había estudiado Bellas Artes.
Sí, y música.
Y música. O sea, que a mí me llama mucho la atención que últimamente parece que todos los avances en ciencia no estuvieran exclusivamente circunscritos. Bueno, yo todo esto lo aprendo en la sección de Graciela porque nos trae a gente de primerísimo nivel, como es vuestro caso. Pero veo que todo está muy unido al tema de la creatividad y que al final es el origen de los grandes inventores y descubridores de la historia. Pues se fijaban o tenían también ese aspecto como muy creativo, ¿no? Y ahora parece que otra vez se está poniendo mucho en valor.
Sí, pero yo, para mí la creatividad no es... Tenemos una percepción de la creatividad como muy elevada y muy... Es una cosa especial que tienen algunas personas y al final la creatividad yo la veo como una cosa totalmente supeditada a la curiosidad. O sea, que si es una persona curiosa...
La capacidad de observación.
Eso es, si es una persona curiosa que te gusta, que observas y te gusta aprender cosas nuevas y tienes una acumulación de experiencias previas mucho mayor. Y al final, ¿quizá?, la creatividad no es más que coger todas esas experiencias
interrelacionarlas.
Previas, interrelacionar y sacar una cosa nueva.
Es que yo estaba pensando en Leonardo da Vinci y al final es eso, es la capacidad de observación de muchas cosas que a veces te muestra la propia naturaleza, pero es tener como ese don para ser capaz de interrelacionarlo, ¿no?
Claro. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, hay muchos algoritmos de aprendizaje automático que están saliendo últimamente aplicados al arte, aplicados a, pues, que te cogen... Google sacó uno de los últimos doodles de la semana pasada para celebrar el centenario de Bach.
Bueno, era maravilloso, maravilloso.
Nos encantó.
Sí,
era maravilloso. Básicamente lo que decía era cogía 300 y pico obras de Bach y entrenaba un algoritmo para armonizar una melodía que tú le metías. Y hay algoritmos, sí, perdón, hay algoritmos de que también te cogen cuadros de Rembrandt y te hacen un cuadro al estilo de Rembrandt. Eso al final no es más que, es la definición que acabo de dar. El algoritmo de aprendizaje automático es lo que está haciendo es coger un montón de experiencias previas, que son cuadros de Rembrandt o obras de Bach, y basándose en unas reglas, inferir esos patrones y con un poco de aleatoriedad crear algo nuevo, pero al estilo de... Y eso es lo que hacemos los humanos exactamente. Es decir, tenemos una colección más grande o más pequeña de experiencias previas y con un poco de randomness, ¿no?, de aleatoriedad, pues creamos una cosita nueva que interrelaciona dos cosas que antes no estaban interrelacionadas.
El aprendizaje automático está detrás de, también de vuestra aplicación, de Galaxy Quest. Cuéntanos un poco en qué consiste el juego y cómo se esconde detrás el aprendizaje automático.
Sí, en nuestro caso el aprendizaje automático no se aplica al juego, sino que es el fin último de utilización de esos datos con fines científicos. Entonces, como os comentaba antes, es una tarea, el reconocimiento de patrones en imágenes, complicado para una inteligencia artificial y más o menos sencillo para nuestro sistema perceptivo visual. Entonces, el juego básicamente se basa en que tú le muestras al usuario, los jueguitos son jueguitos cortos que te dan una recompensa muy rápida para animarte a seguir jugando, que consiste en, pues, márcame el contorno de esta galaxia. Y tienes, a lo mejor, lo puedes visualizar en varios rangos del espectro, tal, y tú con el dedo marcas el contorno galáctico y eso se compara contra lo que han hecho otros muchos usuarios. Y de alguna manera, de la media de lo que hacen muchísimos usuarios, se sacan como la solución correcta. Y luego esas soluciones correctas pues servirán para entrenar algoritmos de aprendizaje automático que aprendan a hacer eso por sí mismos.
Y cuando habláis de concepto de ciencia ciudadana, que está también detrás, ¿dónde está la ciencia ciudadana, la participación del ciudadano y qué aprende el ciudadano con esta aplicación?
Sí, la ciencia ciudadana, la definición no es más que involucrar al ciudadano en la recogida o el procesado de datos con fines científicos. Hay aplicaciones, conoceréis a lo mejor, como la del mosquito tigre, que se utiliza en España, pues básicamente lo que hace es involucrar al ciudadano en la recogida de esos datos. Es decir, te piden que cuando veas un mosquito tigre le eches una foto, digas dónde lo has encontrado, etcétera, etcétera. En nuestro caso, nosotros empleamos al ciudadano en el procesado de los datos. Los datos los recoge el Hubble, que son las imágenes, y el usuario hace las tareas de reconocimiento visual y marca los patrones en la pantalla de su móvil.
Para que os hagan el curro, vaya.
Sí, básicamente.
Está muy bien traído, ¿no? Que eso al final, eso es aprovechar no solo los recursos de la NASA, sino los de toda la humanidad.
Claro, en vez de estar jugando al Candy Crush, pues estás jugando a algo
una cosa
que,
productiva.
Claro, productiva.
Que por cierto, que creo que el Candy Crush también nos ha servido de inspiración.
Sí, porque al final es un juego que ha tenido un éxito brutal, que lo ves, vamos, vas en el autobús, en el metro, en el tren y ves a muchísima gente ahí, dale que te pego, matando esos ratos libres con ese juego. Entonces nos sirvió de inspiración de qué tiene el Candy Crush. Que,
los incentivos,
que tanto,
los premios,
¿no?,
esas cosillas.
Y es eso, es un juego muy fácil, muy sencillo, muy colorido y que... pero que realmente su secreto está en que te da recompensas muy rápido. Entonces, y son tareas muy cortitas, no son nada complejas.
Iñaki, ¿cuál es el premio oficial que os van a dar y cuál es tu premio personal por haber ganado esta hackathon?
El premio oficial todavía estamos por ver, todavía no sabemos.
Bueno, será la NASA, pero está...
A ver, tenemos la intuición de ver la página web de años anteriores, es que te invitan al Kennedy Space Center, pero no sabemos todavía a qué.
A comer, a verlo, ¿no?
O pagarán el avión por lo menos.
Ese es el tema, que no pagan nada.
¿Pero pues vaya no premio. Nada? Pues vaya premio.
Te invitan como cuando te invitan a una boda, ¿sabes?
De churri.
Te toca llevar el sobre. Bueno, no, yo iría, que... aunque os tengáis que pagar el billete... Yo iría,
a ver,
¿no?
Para el currículum está muy bien en cualquier caso, vayáis
sí.
O no, ¿no?
Porque... No, a ver, estamos a la expectativa porque si a lo que te invitan es a visitar la zona turística, que digamos que se puede visitar por cualquiera en cualquier momento...
Que para ese viaje no te hacen falta alforjas, para eso vas cuando te da la gana a ti, ¿no?
Claro, si te dicen te invitamos a un lanzamiento o algo exclusivo que no pueda visitar el público general, entonces ya estamos hablando.
Sí, hombre, yo me imagino que irán por ahí los tiros, ¿no?
Bueno. Espero que sí.
O quiero creer que sí, porque si no, vamos.
Hombre, a mí de momento no sabemos nada. De momento recibimos un email en febrero de, felicitándonos por haber ganado el premio y que recibiríamos noticias suyas próximamente, pero ese próximamente no ha llegado todavía.
Pues ya estamos en abril.
Mirad en la bandeja de correo no deseado por si acaso, que pasa mucho.
Yo lo que os tengo que dar la enhorabuena a los componentes de Pilares de la Creación, no solo por el premio, sino porque, como apuntaba antes, creo que ha sido Begoña, es que ibais de sobraos. A lo mejor eso es lo que da tranquilidad, ¿no? El decir, bueno, yo voy a ir a este evento, a hacer un poquito de networking, a ver qué se cuece, y al final todo te sale así como muy rodado.
Sí, o sea, íbamos con expectativas de pasarlo bien, de estar un fin de semana entre amigos haciendo algo diferente, de hacer networking, como dices, y sí, y mira, y fíjate.
Bueno, que la necesidad que tenemos también de trabajar en equipo en general, todos nosotros en este país, y de colaborar de diferentes profesiones, ¿animarías a la gente para la siguiente hackathon, que será en octubre, ¿no? Me imagino.
Sí, en octubre supongo que se organizará de nuevo. Bueno, ese fue un tema también, el tema del trabajo en equipo, porque sí, efectivamente, hoy en día es indispensable en todas las profesiones, y fue curioso porque normalmente, o sea, nosotros éramos la mayoría amigos, nos conocíamos, pero digamos que no habíamos estado en un ambiente de trabajo juntos nunca, y fue sorprendente lo bien que funcionó todo, lo bien que repartíamos, delegábamos, nos fiábamos del trabajo del otro. O sea, en ese sentido, fue, yo creo que otra de las claves, desde el minuto uno, que el trabajo en equipo fuese rodado.
¿Y os animáis a desarrollar alguna otra cosa con este mismo equipo?
Bueno, veremos. Tendremos en el radar, a ver si vemos otros hackatones por el estilo que nos puedan motivar, y sí, no lo descartamos en principio.
Equipo hackatón, si es que ya os habéis formado, que lo más difícil, os habéis comunicado, os habéis consolidado y para adelante.
Pues enhorabuena, Iñaki. A ver si aparte de la gloria hay premio que merezca la pena, que si no van a quedar muy cutremente,
Sí. Llámanos, yo ya siento curiosidad por saber el desenlace. Premios dan.
A ver. Bueno, también hay que decir que como está teniendo mucha repercusión, pues eso también es un gran premio, y al final el sello de la NASA da bastante prestigio, y luego a mí personalmente me hace mucha ilusión que de los 6 premios que había, el que hayamos ganado ha sido el mejor uso de la ciencia.
A nosotros nos hace mucha ilusión que lo hayan ganado unos españoles.
Desde luego. Y con tiempo para comer y descansar y hacerlo todo racionalmente, lo que significa que es una manera inteligente de trabajar. Y solo a mí lo que más me gustaría de verdad y desearía de corazón es que alguien de verdad apueste por el desarrollo de la aplicación, porque ya nos has visto, la tendríamos ya en el móvil.
Sí, a mí también me gustaría, la verdad. En nuestro caso, desarrollarla nosotros no lo veo muy factible porque, en fin, cada uno, como digo, tenemos carreras muy diferentes en sitios muy diferentes, y dejarlo todo para lanzarse un proyecto así sería complicado. Pero bueno, eso está libre, abierto y...
Pero encontrar financiación con el sello de la NASA, como tú bien decías, sí puede ser.
Sí, podría ser, sí. Pero bueno, en mi caso, por ejemplo, estoy intentando hacer carrera académica, entonces... Bueno, ya tenemos una vida más o menos encaminada y en nuestro caso no nos lo planteamos, pero bueno, las ideas están ahí y ojalá alguien tome la iniciativa y lo lleve a cabo. Incluso la misma NASA lo podría hacer.
Pues claro que sí, Iñaki. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Enhorabuena y a por la próxima hackathon.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Saludos al resto del equipo.
Chao.
Qué máquina, ¿eh?
Qué máquina, ¿eh? Y qué equipo, ¿eh?
Luego dices, si nos traes unos invitados que no se puede con ellos. Que...
Equipo español, mejor uso de la ciencia. Premiazo.
Claro que sí. Premiazo, que no sabemos el premio, pero premiazo.
Yo lo siento mío, yo lo hago mío.
Di que sí, premiazo, que no sabemos cuál es el premio,
pero
premiazo.
Te estás poniendo el listón muy alto para ver lo que nos traes la semana siguiente. Claro, a ver con qué vienes.
Hay miles de personas que tienen miles de cosas que contar, o sea que sin problema ninguno.
Graciela Almendral, gracias.
Hasta la siguiente, adiós.
Gracias.